¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina, el mundo en castellano. Somos el servicio internacional de la radio argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Soy Fernando Farías, me acompaña el operador Guillermo Vega y juntos les vamos a presentar este programa en castellano de RAE para el viernes 26 de noviembre de 2021. Un programa en el que vamos a recorrer las noticias más importantes de las últimas 24 horas en Argentina y en la región. Y también vamos a poner al aire un especial de turismo sobre una de las calles más famosas de Buenos Aires. En realidad es un pasaje, pero es de las más visitadas de la ciudad. Ahora que empezaron a llegar nuevamente visitantes del exterior, todos sabemos que Caminito, en el barrio de La Boca, es una de las paradas obligatorias de cualquier city tour de la ciudad, ¿no? El primer día que visitan la ciudad, los extranjeros van a ver tres lugares casi con seguridad. Uno es la Plaza de Mayo, el otro es el cementerio de la Recoleta y el otro lugar es el barrio de La Boca, donde su centro es la calle Caminito. Así que vamos a compartir una producción de RAE sobre esta icónica ubicación de la capital argentina, famosa por sus calles, por sus casas multicolores, por su postal del Riachuelo, por el tango, por el Club Atlético Boca Juniors y Maradona. Así que bueno, vamos a pasear un poco, gracias a la radio, por el barrio de La Boca hoy. También vamos a escuchar, por supuesto, algo de música, como hacemos siempre. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviar correos electrónicos a qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar informes de recepción los diexistas, además de mensajes en general. Si los informes son correctos, los respondemos con una tarjeta QSL digital. Y en nuestra página les quiero recordar que pueden encontrar todo tipo de contenidos, los programas en los 8 idiomas de todos los días. Y también pueden encontrar podcasts temáticos sobre diferentes cuestiones, sobre la música, sobre la historia, sobre la gastronomía, sobre fechas importantes, acontecimientos recientes, sobre la actualidad con respecto a la pandemia también. Bueno, todo esto también está disponible en nuestra página rae.com.ar, en donde también está el cronograma de transmisiones a través de WRMI por onda corta, para enterarse a qué hora y en qué frecuencia salen los programas en 8 idiomas de RAE. Bueno, pueden encontrar esa información en rae.com.ar. Y a propósito de transmisiones en onda corta, quería mencionar una vez más que esta semana volvimos esta semana al estudio de RAE aquí en el centro de Buenos Aires, después de 20 meses de trabajo remoto, en el que estábamos produciendo un programa por semana. Ahora volvemos paulatinamente a producir programas diarios desde aquí, desde Maipú 555, pero por el momento esos programas diarios estarán disponibles como podcast en rae.com.ar, mientras que por algunas semanas WRMI solamente va a estar transmitiendo un programa semanal. Esto es solamente por el momento, es un momento de transición entre el trabajo remoto y regresar al estudio para iniciar una nueva etapa en lo que se llama la nueva normalidad. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. COVID en la Argentina, advierten por posible rebrote durante el verano. Perú, La oposición presentó ante el Congreso un pedido para destituir al presidente Pedro Castillo, que asumió en julio. Mujeres y personas trans de todo el continente marcharon por el Día contra la Violencia de Género. Brasil. Jair Bolsonaro condenó la reunión entre Emmanuel Macron y Lula da Silva. Para contener la salida de dólares, el gobierno argentino suspende la venta en cuotas de pasajes de avión al exterior. River goleó a Racing 4-0 y se consagró campeón del fútbol argentino. Y estas son las noticias. Mientras el mundo está en alerta por el surgimiento de una nueva variante del coronavirus, la Argentina transita una etapa de aperturas y flexibilizaciones. Más del 60% de la población está vacunada con dos dosis y este es uno de los países que más rápido ha avanzado con la inmunización de los menores de 11 años. Sin embargo, en los últimos días, las autoridades sanitarias advirtieron que la tendencia a la baja en los contagios diarios se frenó e incluso se viene registrando un leve aumento. Ayer jueves, se volvieron a confirmar más de 2.000 nuevas infecciones luego de varias semanas con un promedio de 1.000 por día. En ese contexto, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la mayor provincia argentina, es decir, Buenos Aires, dijo que pese a esta suba, las cifras aún no son preocupantes.
El ascenso es poquitito, estamos en un 4% de lo que fue el pico de abril y así venimos hace más o menos 6 o 7 semanas, que ondula, baja un poco una semana, sube la otra.
Kreplak advirtió que podría haber un rebrote durante el verano por el calor y la falta de circulación de aire en lugares cerrados con aire acondicionado. Pero descartó que eso lleve a aplicar nuevas restricciones e insistió en el uso de barbijos en sitios públicos que no sean al aire libre. En Perú, la oposición presentó ante el Congreso una moción para destituir al presidente Pedro Castillo, quien lleva en el poder apenas 4 meses. El planteo de vacancia es por incapacidad moral para gobernar y es promovido, entre otros, por el partido Fuerza Popular de la ex candidata Keiko Fujimori. La iniciativa necesita ser avalada por 52 legisladores para que Castillo sea sometido a un impeachment en el recinto. Pero por el momento, la oposición no cuenta con los números para sustentar la moción, que fue rechazada tajantemente por los legisladores de la coalición gobernante, Perú Libre. El fujimorismo acusa al mandatario de haber designado ministros vinculados con el terrorismo, más específicamente con la guerrilla Sendero Luminoso. Vale mencionar que en los últimos 5 años, 2 presidentes peruanos ya fueron destituidos por el Congreso en procesos de vacancia. De hecho, el predecesor inmediato de Castillo, Francisco Sagasti, consideró que ese recurso constitucional no puede convertirse en hábito de la política peruana. Mujeres y personas trans marcharon en toda América Latina por el Día Internacional contra la Violencia de Género. En la Argentina, activistas protestaron frente al Congreso en Buenos Aires exhibiendo imágenes de víctimas de femicidios, casi 250 en 2021, según cifras oficiales. Por Radio Nacional, Agustina Rossi, de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, destacó progresos desde el surgimiento del movimiento feminista Ni Una Menos en 2015.
Sin duda yo creo que hay un avance, sobre todo a nivel sociocultural. Sobre todo desde el 2015, con la movilización que vimos con el Ni Una Menos, se ha comenzado a visibilizar y tomar conciencia de cuáles son las distintas violencias que atravesamos mujeres y personas travestis trans.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández opinó que una Argentina sin violencias requiere del compromiso absoluto del Estado y de la voluntad transformadora de toda la sociedad. Las marchas se replicaron en ciudades de todo el país con reclamos de justicia por las víctimas de femicidios. Según cifras de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Honduras tiene la tasa más alta de muertes por violencia de género en todo el hemisferio, 4,7 cada 100.000. En esa lista le siguen República Dominicana y El Salvador. Vale mencionar que por resolución de la ONU, todos los 25 de noviembre se conmemora el Día para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Esa fecha se eligió para homenajear a las hermanas Mirabal, tres dominicanas asesinadas en 1960 por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró una provocación la reunión entre Emmanuel Macron y Lula da Silva. Además, para el mandatario brasileño, Francia nunca fue un ejemplo. Según dijo Bolsonaro, Macron siempre ha ido contra nosotros y siempre nos ha atacado en lo que respecta a la cuestión de la Amazonía. Además añadió, él y Lula se entienden, hablan el mismo idioma. Recordemos que esta semana el presidente francés recibió en París al expresidente brasileño, que es casi seguro rival de Bolsonaro en las elecciones del año próximo. Durante su gira por Europa, Lula también se entrevistó con el premier español Pedro Sánchez y dio un discurso ante el Parlamento Comunitario en Bruselas. El Banco Central de la Argentina ordenó suspender la financiación en cuotas de viajes y consumos turísticos en el exterior. Es para limitar la salida de divisas en el contexto de la recuperación económica post-pandemia. Desde hace algunos años, según fuentes oficiales, hay un déficit en materia de turismo. Los argentinos gastan más en otros países que los visitantes extranjeros en la Argentina. Los visitantes extranjeros en la Argentina. El pago en cuotas fijas es ampliamente utilizado por los consumidores argentinos para amortiguar el impacto de la inflación, que ronda el 50% anual. Esta modalidad se utiliza para las compras en el supermercado, las compras de electrodomésticos, de vestimenta, de pintura y también de paquetes turísticos, entre otros consumos. Pero ahora la financiación en cuotas solo aplicará para el turismo doméstico. Esta decisión del Banco Central fue rápidamente rechazada por los empresarios del sector, que advirtieron por las consecuencias negativas que puede tener para la llegada de turistas extranjeros. Según explicaron, desalentar la salida de argentinos podría llevar a las aerolíneas a reducir las frecuencias al país. Desde el gobierno afirmaron por su parte que la medida es temporaria y que apunta a fortalecer el consumo y el mercado interno. Y terminamos con deportes. River se consagró campeón del fútbol argentino tres fechas antes del final del torneo. El equipo del barrio de Núñez conquistó la gloria al vencer como local a Racing por 4-0. En 22 partidos acumuló 16 triunfos y 48 goles y le sacó una ventaja de 12 puntos a su escolta, Talleres de Córdoba. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sumó el título local a la lista de trofeos que ganó desde que asumió en 2014, incluidas dos Copas Libertadores y la Copa Sudamericana. Tras la consagración, el técnico admitió que se replanteará si continúa en River ante la inminente finalización de su contrato. Vale mencionar que Gallardo ya recibió una oferta para hacerse cargo de la selección de Uruguay, que está luchando por meterse en el repechaje del Mundial de Qatar 2022. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además
escuchamos a Luis Alberto Spinetta con Bajan, una canción de el que para muchos es el disco cumbre del rock argentino, que es Artaud, que oficialmente fue editado como un disco de Pescado Rabioso, si bien ya Spinetta había empezado ya su carrera solista. Un disco muy, muy influyente, también muy revolucionario en su momento por la tapa irregular, la caja, el envoltorio irregular en el que se presentó, un disco verde, la tapa, que es un clásico del rock en castellano, que incluye varios hits, entre ellos este, que se llama Bajan.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo presenta Rutas Argentinas. Hoy recorremos el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. El sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la Argentina, se encuentra uno de los barrios emblemáticos del país, el barrio de La Boca. Uno de los puertos que a comienzos del siglo XIX mayor cantidad de inmigrantes europeos recibió, en una de las mayores oleadas inmigratorias que poblaron la República a lo largo de la historia. El lugar era el mercado de carbón de leña de la ciudad y también abastecía a los navíos que remontaban el río Paraná para llegar a muchas ciudades del litoral argentino en el noreste del país. En La Boca pueden encontrarse casas con largos pasillos, conocidas en la jerga popular como casas chorizo, donde en cada una de las habitaciones vive una familia. Son los llamados conventillos, que hoy ocupan descendientes, en muchos casos, de aquellos hombres que buscaban un mejor futuro en la Argentina. Hoy en día, en él viven familias enteras y comerciantes de este barrio que se destaca por el predominio de construcciones con chapas y paredes coloridas, convirtiéndolo en un museo a cielo abierto.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
Caminito es uno de los paseos más emblemáticos del barrio y de los atractivos imperdibles para quienes lo visitan. Su trazado, de unos 150 metros sinuoso, se debe a que sigue el cauce de un arroyo que fluyó hasta principios del siglo XX. La zona era conocida popularmente como Puntin, que es el diminutivo de puente en dialecto genovés, origen de la mayoría de los inmigrantes italianos en la zona. Sin embargo, pese a lo que se cree, la letra del tango Caminito, que fue grabado por los intérpretes más prestigiosos del mundo, está inspirada en un antiguo sendero rural en la norteña provincia de La Rioja, el Caminito de Olta. En esa localidad, a más de 1.200 kilómetros del caminito más famoso de La Boca, nació uno de los autores de la letra, Gabino Coria Peñalosa. La música fue compuesta por Juan de Dios Filiberto. Este reconocido tango canción fue popularizado por Carlos Gardel. Gracias a la iniciativa de varios vecinos, entre los que se encontraba el pintor Benito Quinquela Martín, nacido en La Boca, que en los años 1950 se recuperó el terreno abandonado del actual caminito para convertirlo en un paseo peatonal y en una calle museo, en la que de a poco se fueron sumando obras de distintos artistas. La vida de Quinquela Martín es una alegoría de aquellos años. Fue abandonado con tan solo 3 semanas de vida en 1890 y adoptado tiempo después por un matrimonio de inmigrantes genoveses que trabajaba su propia carbonería en el barrio. Quinquela, con su técnica de la espátula y los relieves, en lugar del típico pincel, llevó a la boca en cuadros a los principales museos del mundo. En sus tiempos libres, Quinquela pintaba frente al riachuelo en la llamada Vuelta de Rocha, principal lugar de inspiración del artista. En 1959, por iniciativa del pintor, a ese paseo se lo bautizó con el nombre del célebre tango Caminito. Estrenado en los carnavales de 1926 y que al día de hoy siguen realizándose y divirtiendo a quienes participan de ellos. Hoy, quien visite la Feria de Artistas Plásticos de Caminito encontrará artistas contemporáneos de destacada trayectoria que exponen y venden sus obras inspiradas en el colorido de su entorno y el sentir tanguero. El Museo de Bellas Artes de La Boca, Quinquela Martín, cuenta con la más amplia colección de óleos y aguafuertes del artista, realizados entre 1922 y 1967. También allí se encuentran obras de las corrientes figurativas del arte argentino desde fines del siglo XIX y de artistas boquenses. Se exhibe también una colección de mascarones de proa, realizados por artesanos inmigrantes anónimos con técnicas transmitidas oralmente. En la terraza del museo se destacan esculturas figurativas de artistas argentinos desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La Fundación Proa es otro punto de referencia ineludible para las artes, un espacio centrado en la difusión de los grandes movimientos artísticos del siglo XX que también incluye propuestas actuales y proyectos especiales, nacionales e internacionales. Cuenta con una programación de exhibiciones temporarias y la organización de seminarios, cursos, conferencias y conciertos. Otro emblema sobre el riachuelo son los dos puentes que lo cruzan, el viejo transbordador y el actual, que forma parte de la autopista Buenos Aires-La Plata. El viejo puente transbordador, monumento histórico nacional, es una colosal estructura de hierro que se inauguró en 1914. Se lo bautizó con el nombre de Nicolás Avellaneda, presidente de la República, entre 1878 y 1880. Con los años quedó obsoleto, por lo que se resolvió construir otro más acorde con las exigencias del crecimiento del tránsito urbano. Para ello fueron demolidas varias manzanas de edificación. El edificio destinado a las artes más grande y moderno es la denominada Usina del Arte, un centro cultural multidisciplinario en el barrio de La Boca. Su construcción, de estilo florentino, con el ladrillo a la vista, data de 1916 y es obra del arquitecto italiano Juan Chiogna. Durante muchos años funcionó en sus instalaciones la antigua Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, una gran obra de infraestructura que fue recuperada y puesta en valor por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2012, siguiendo el modelo de otras reestructuraciones exitosas de edificios de origen industrial, transformados ahora para uso artístico como el Aromorion Park de New York o el Radial System de Berlín. La Usina del Arte cuenta con una sala sinfónica con capacidad para 1.200 personas que se diseñó en base al patrón de la Sala Barrage de Ámsterdam. su acústica, que es óptima, merece un capítulo aparte, ya que se aprovechó al máximo la estructura del edificio y el espesor de sus paredes. Esta tarea fue realizada por el mismo estudio que se encargó de la última restauración del Teatro Colón. El edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes plásticas, muestras y exposiciones. La nave central, con sus fachadas revestidas en piedra París y basamento de granito, posee molduras y capiteles de gran valor testimonial, que fueron restaurados de la misma manera que todas las carpinterías originales de la antigua usina eléctrica. En el barrio de La Boca hay espacio para la religión. Hay una iglesia llamada Santuario Nuestra Señora Madre de los Inmigrantes. No, emigrante, no inmigrante. En el barrio de La Boca hay espacio para la religión. Hay una iglesia llamada Santuario Nuestra Señora Madre de los Emigrantes. En este edificio del culto católico romano se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres que contribuyeron al crecimiento del país. Llegaron a este barrio principalmente desde las riberas mediterráneas de Italia, España, Croacia, Grecia y Turquía, y forjaron su porvenir a expensas del trabajo. El edificio es un conjunto de elementos arquitectónicos de la época colonial y contemporánea, diseñado por el arquitecto Luis Lanari. En el atrio se levanta el Cristo inmigrante, bajo relieve de Roberto Capurro. Se destacan también los modernos vitrales, diseñados por Juan Ballester Peña, Raúl Russo y Armando Sica. En el interior del templo se halla un relicario que contiene tierra de todos los países cuyas comunidades contribuyeron con sus donaciones a la construcción del santuario. Boca Juniors, uno de los famosos clubes de fútbol del mundo, nació en La Boca, donde está su típico estadio, el Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. El campo de juego fue inaugurado en 1940 y posee una estructura en forma de herradura, con tres bandejas superpuestas y un empinado ángulo de inclinación que lo asemeja a una caja de bombones. Los escasos metros que separan el campo de las tribunas permiten una gran proximidad entre los espectadores y el juego, lo que hace que el impacto de asistir allí a un partido de fútbol se convierta en una experiencia única. Para quienes hagan una recorrida de La Bombonera, podrán ver los murales pintados por los artistas Pérez Celis y Rómulo Machó, o el que se encuentra en el hall de entrada, obra de nada menos que Quinquela Martín. Sobre la calle Bransen, visitar el Museo de la Pasión Boquense es una experiencia única ante la colección de objetos y una producción audiovisual interactiva que dan cuenta de la historia del club. El primero en Latinoamérica de este tipo. Boca Juniors es el club de fútbol con mayor cantidad de simpatizantes en la Argentina y el tercero en Sudamérica después del Flamengo y el Corinthians de Brasil. Entre los jugadores internacionales más destacados que jugaron allí se encuentra Diego Armando Maradona. El crack del fútbol mundial jugó en el club a principios de los años 80. Hoy, el máximo ídolo es el internacional Carlos Tevez. La Boca es uno de los sitios más pintorescos y uno de los lugares para aprender a bailar el tango en los distintos locales dedicados a este fin para el principiante, el bailarín experimentado y hasta el experto. Los bodegones, restaurantes y sitios de comida con sabores de todo el mundo, por la influencia de los inmigrantes, se pueden encontrar en este hermoso barrio que tiene mucha historia, un gran presente y seguramente un gran futuro por ser uno de los barrios predilectos de los turistas que visitan la ciudad de Buenos Aires.
Como Boca Eterna, la del Riachuelo, son nuestro barrio tradicional. Tenés historia de alto vuelo, con contenido espiritual. Tu geografía es muy sinuosa, pues sube y baja aquí y allá.
El barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Producción, Pablo Navarro. Edición, Esteban Villarruel. Locución, Miriam Túrcula.
Para decirle a las estrellas que aquí vivimos para ti.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Semeja al olvido, la sombra detrás le vuelca en el viento su azul grillerío. La piel soledad, septiembre despierta, el tiempo más mío, la voz maternal, la siesta madura, el niño silencio se vuelve trigal. Caballo, yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente, borrando esta ausencia. Colonia Durán. Los ojos se cierran moliendo distancias, ya nace el cantar y en sueños regresa por la calle larga con el simple afán de darle mis versos a una esperanza de hombre y cereal. Y aroma este canto, color de nostalgia, colonia Durán. Un caballo, yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente, borrando esta ausencia de colonia Durán.
Era Mónica Abraham con una canción llamada Colonia Durán. En RAE, Argentina al Mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de WRMI, Miami Radio International. Si quieren conocer cuáles son las frecuencias y los horarios de transmisión de todos los idiomas, vayan a rae.com.ar, a nuestra página web, donde también pueden encontrar todos los programas y varios contenidos, todo tipo de temas cubrimos en los podcasts. Y todo esto está disponible en rae.com.ar. Hablamos de un aniversario que se cumplió esta semana, el martes. Se cumplieron 80 años de la muerte de Carolina Carola Lorenzini, pionera de la aviación argentina. Falleció hace 80 años durante una exhibición de acrobacia aérea. La célebre pilota se estrelló mientras realizaba un giro invertido en un avión Focke-Wulf FW-44, en el que no tenía mucho entrenamiento porque no era el avión con el que volaba habitualmente, pero al que tuvo que recurrir porque el suyo había tenido un problema y no estaba a disposición para usarlo ese día. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Vanina Busniuk, de la Asociación Mujeres en Aviación Argentina. Lorenzini, conocida como la Paloma Gaucha por su gusto por las prendas folclóricas, rompió varias marcas y traspasó diferentes barreras de género. El 31 de marzo de 1935 batió el récord sudamericano femenino de altura, llegando a los 5.381 metros. En 1940 realizó un viaje uniendo las por entonces 14 provincias argentinas y en 1941 se convirtió en la primera mujer en obtener el título de instructora de vuelo en toda América del Sur. Además, el 13 de noviembre de 1936 cruzó el Río de la Plata en un vuelo en solitario en su avión Fleet 51 que no tenía brújula, por lo que Carola tuvo que apelar a su intuición para sortear la bruma que había en los terrenos cercanos a Carmelo, en Uruguay, en donde aterrizó. Trabajó además como dactilógrafa y en la compañía Unión Telefónica, mientras enviaba reiterados pedidos de ingreso al Aeroclub de Morón para que la admitieran en el curso de instrucción, lo que finalmente logró recién en 1931, y tras vender muchas de sus pertenencias para poder pagarlo, incluida su bicicleta y un diccionario enciclopédico, cuenta esta crónica que compartimos para recordar a esta figura, no tan conocida pero tan importante, en la lucha por la igualdad de las mujeres con los hombres, sobre todo en esta semana que hemos visto marchar a muchísimas militantes, a muchísimas personas, mujeres y trans, en una nueva edición del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de la Mujer. Y parte de la violencia hacia la mujer es la desigualdad, y hubo durante mucho tiempo olvidadas heroínas de esas luchas en todos los campos, sobre todo en los últimos 100 años, 120 años en la Argentina. Cecilia Grierson, por ejemplo, la primera mujer en graduarse como médica en la Argentina, cuyo nombre es el que tendrá la primera vacuna de desarrollo de Argentina contra el coronavirus, que va a estar disponible a partir del año que viene. Vamos a escuchar algo de música antes de terminar el programa, aquí en RAE Argentina al Mundo. Andrés Calamaro, Alta Suciedad. aquí concluimos nuestro programa en castellano en RAE Argentina al Mundo, correspondiente al viernes 26 de noviembre de 2021, una semana muy especial para nosotros porque finalmente regresamos al estudio de RAE, aquí en el edificio de LRA1, Radio Nacional Argentina, en la capital, el edificio histórico de Maipú 555, después de 20 meses de trabajo remoto por la pandemia de COVID, pudimos regresar esta semana y de a poco, paulatinamente, estamos retomando las transmisiones diarias, primero por internet y paulatinamente por WRMI, Miami Radio International. Guillermo Vega ha operado el programa, yo soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado el programa. Les deseamos un feliz fin de semana, que la pasen bien, cuídense y nos encontramos el lunes aquí en RAE Argentina al Mundo para otro programa en castellano. Chao.